Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las 4 ediciones diarias de Radiograma.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
La candidata oficialista Janet Jara aseguró que sería gravísimo e inaceptable la posibilidad de que en un eventual gobierno de José Antonio Kast se generen indultos a violadores de derechos humanos. Ante esto, el candidato de la oposición respondió a las críticas de Jara, pero sostuvo que no perdería el tiempo con los cuestionamientos de su contendora. El gobierno calificó como una señal de impunidad la eventual aprobación del denominado proyecto de ley de Punta Peuco. Con base en cifras de la PDI, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, descartó que existe un aumento del flujo migratorio en la frontera norte de nuestro país. Un delincuente que ingresó a robar a una botillería en Colina fue asesinado por los dueños de este inmueble, mientras que en la misma comuna una riña que comenzó por ruidos molestos terminó con un hombre apuñalado y asesinado. La defensa del ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue, refutó la acusación constitucional en su contra, descartando cualquier tipo de ilícito, apuntando a un supuesto prejuzgamiento. Continúa la tensión entre el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, y el presidente de la nueva Asociación Gremial de Profesores, Gabriel Fuente Alba. Las organizaciones se acusan mutuamente de politizar los gremios. La resistencia mapuche Lafkenche se adjudicó un nuevo ataque incendiario registrado en Cañete, en la provincia de Arauco. Y a nivel internacional continúa el despliegue militar de Estados Unidos en Puerto Rico, el refuerzo más intenso que ha tenido ese país en el Caribe en más de 3 décadas. Y la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela pidió a los trabajadores petroleros mantenerse alerta al afirmar que el enemigo no descansa, esto en referencia al despliegue aeronaval de Estados Unidos.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con Bio Bio, la radio, en este día domingo 7 de diciembre para revisar las noticias de Radiograma, cuando son ya las 6 de la tarde con 3 minutos. No te olvides que está disponible también nuestra página web en www.biobiochile.cl para revisar estas y otras noticias que también están publicadas ahí en nuestro sitio web, así como también están todos los WhatsApp de la radio activos para que tú te puedas comunicar junto a nosotros. Vamos de inmediato a la revisión de las noticias. Vamos a partir de inmediato con esta información que les contábamos temprano hoy en la mañana respecto de un ataque incendiario que ocurrió en la provincia de Arauco y que se lo adjudicó la resistencia mapuche Lafkenche en este nuevo atentado incendiario ocurrido en la comuna de Cañete. Esto es en la región del Biobío. Camila Elso nos va a entregar más detalles desde Radio Biobío de Concepción.
Una casa completamente destruida por las llamas fue el resultado de un nuevo ataque incendiario registrado en la provincia de Arauco. En el sitio del suceso se encontró un lienzo que indicaba ni paz ni entendimiento, o el Mapu libre, libertad a los PPM, presos políticos mapuches. El ataque fue adjudicado por la orgánica radical La Resistencia Mapuche Lafkenche. El delegado presidencial subrogante Humberto Toro se refirió al atentado en el sector de Peleco.
Se detectó un incendio en la cabaña en el sector de Peleco, kilómetro 9.5, en dirección de Cañete a Conturbo. El carabinero llegó al lugar, posteriormente digamos, a el incendio. Revisando el sector se encontró una pancarta que señalaba, digamos, el nombre de la RML.
La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros de la PDI quedó a cargo de la investigación. El subprefecto Carlos Enríquez, jefe de la VIPE Cañete, señaló que no había moradores al interior de la vivienda.
Por instrucción del Ministerio Público, personal de la VIP Antisecuestros de Cañete en compañía del Laboratorio de Criminalística se desplazan hasta el sector El Mirador de Peleco, comuna de Cañete, con el objeto de realizar las diligencias de trabajo y sitio suceso producto del delito de atentado incendiario. Esto por cuanto el día de hoy, en la madrugada, un grupo de personas ingresaron a una propiedad para siniestrar la casa habitación, la cual se encontraba deshabitada.
El hecho se registró en horas de la madrugada. El delegado subrogante Toro complementó que un cuidador fue testigo de lo ocurrido y que este fue detenido por estar prófugo de la justicia.
Esa cabaña estaba vacía, estaba desocupada, no había moradores, sí había un cuidador. Este cuidador contó, digamos, lo que él habría observado en el lugar. Sin embargo, cuando se tomaron los antecedentes, los datos a este cuidador, él tenía una orden vigente desde el juzgado de Cañete por cuasi delito de lesiones graves y, por tanto, fue detenido. Y reiterar, como ya lo he señalado, en la provincia de Arauco estamos construyendo paz, tranquilidad y desarrollo. Nada va a impedir que ese camino continúe.
Hasta el momento se desconocen mayores antecedentes. De manera preliminar, se trata de un grupo de personas que prendieron fuego a la cabaña deshabitada.
La información está primero en Radiograma.
Con 5 minutos, seguimos revisando más informaciones en Bio Bio la radio. Te contamos que un hombre de 29 años murió luego de ser herido a bala en Los Ángeles. Desconocidos llegaron hasta el hospital de la comuna y lo dejaron ahí en las afueras de este recinto asistencial. Este hecho está siendo investigado por la PDI. Tomás Fuentes nos entrega más detalles desde Radio Bio Bio de Los Ángeles.
En horas de la madrugada, un vehículo con sujetos desconocidos dejó en urgencias a un hombre de 29 años que fue herido por varios impactos balísticos, el cual fue rápidamente atendido por el personal que estaba presente, pero falleció debido a la gravedad de sus heridas. Gracias a la investigación de las fuerzas policiales, se pudo establecer que este hombre habría salido de su casa con la intención de reunirse con amigos, pero lamentablemente terminó siendo herido por armas de fuego por motivos que aún se desconocen. El comisario de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles, Pablo López, confirmó esta situación.
Ingresó una persona de sexo masculino de 29 años de edad con heridas por impacto de proyectil balístico, los que posteriormente provocaron su deceso. Conforme al trabajo realizado, se ha logrado establecer que la víctima salió de su domicilio el día de ayer en hora de la tarde con la finalidad de compartir con amigos.
El comisario además agregó que se siguen realizando las investigaciones para poder averiguar por qué se desencadenaron estos hechos que terminaron en un homicidio. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
En Claro, esta Navidad, regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Tulum Cup te ofrece las mejores tasas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unión Cup, creciendo contigo, construyendo confianza.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
19:08, seguimos revisando más informaciones en Bio Bio la radio. Te contamos de inmediato que la madre de Erika Hagan, la joven norteamericana asesinada en Temuco, afirmó que el gobierno no la ha apoyado en su búsqueda de justicia para aclarar el asesinato ocurrido en el año 2014. Bárbara Justi nos informa desde Radio Bio Bio de Temuco.
Regina O'Neill, madre de Erika Hagan, la ciudadana norteamericana que fue asesinada brutalmente el 5 de septiembre de 2014 al interior del departamento que ocupaba en el Colegio Bautista de Temuco, arremetió contra el gobierno afirmando que no le han prestado el apoyo suficiente para aclarar el asesinato de su hija. Tras ser consultada por la radio a través de su equipo de asesores, la madre de la joven norteamericana aseveró, en sus palabras, que a pesar de velar por la seguridad de los ciudadanos chilenos, el Estado de Chile ha demostrado su desinterés en el asesinato de mi hija Erika, ya que desde el principio nunca me han ayudado como víctima. El gobierno de Chile no me ayudó a solicitar la reapertura, lo que significa que no apoya mi búsqueda de justicia. Este caso, por tratarse de unos de mayor connotación pública y uno de los crímenes más violentos perpetrados en la zona, es querellante el gobierno. La radio intentó obtener una respuesta del Seremi de Seguridad Pública, la Araucanía Israel Campuzano, pero no fue posible. En tanto, el abogado Javier Jara Müller, quien representó en el juicio a Domingo Cofré, absuelto de las acusaciones, aseveró que efectivamente hay una falta de servicio del Estado en este caso.
Luego, después de una querella que el propio Colegio Bautista interpuso, se logró reabrir la investigación, lo que confirmó las negligencias antedichas y que supone, lamentablemente, una imposibilidad técnica forense para aclarar el crimen de Erika. El Estado ya fue condenado a indemnizar al padre de Erika y también al señor Cofré, lo que confirma lo que hemos referido respecto de la responsabilidad estatal de Chile. Dudo que este crimen se aclare con una verdad judicial prístina, y en este caso, evidentemente, existe responsabilidad del Estado de Chile.
El abogado aseveró que el Estado de Chile tiene responsabilidad, pero también el Estado norteamericano, en que no se ha visto mucho interés en apoyar la investigación de una ciudadana de ese país. Hoy, a petición de los abogados de la madre de Erika Hagan, el caso fue trasladado desde la Araucanía a la Fiscalía Regional de O'Higgins, donde ya se decretaron diligencias para intentar esclarecer este crimen perpetrado hace más de 10 años. Es la lucha de una madre que busca que el crimen de su hija no quede en la impunidad, porque la convicción es que un asesino camina por las calles de Temuco. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
La Fiscalía Regional de Los Ríos indaga un femicidio frustrado ocurrido en un sector rural de la comuna de Panguipulli, donde un hombre asfixió a su pareja con la intención de asesinarla, lo que fue evitado por los hijos de ambos que estaban ahí en el lugar. Nicolás Silva nos informa desde Radio Bio Bio de Valdivia.
De acuerdo a los primeros antecedentes recabados a minutos de ocurrido este hecho, se trataría de gas pimienta que se concentró en el restaurante inserto en el área de juegos del recinto, activándose el protocolo interno de emergencia, solicitándose también la presencia de bomberos luego de que trabajadores y clientes reportaran picor ocular y tos. Fuera de micrófono, desde la gerencia del casino afirman que, pese a la molestia en colaboradores y público, los síntomas fueron momentáneos, no siendo necesario el traslado de los afectados a un centro asistencial. Agregan que el sistema de seguridad permitió identificar a dos personas que habrían provocado la liberación del irritante y que ya se iniciaron las acciones para presentar las denuncias correspondientes. Bomberos, en tanto, realizó mediciones ambientales en distintos puntos del recinto y confirmó que, con el paso de las horas, las condiciones retornaron a la normalidad. A través de una declaración pública, el casino informó que reanudó sus operaciones con normalidad, afirmando que la evacuación preventiva respondió a resguardar la seguridad de clientes y trabajadores. También detalla que la reapertura se concreta solo después de contar con la confirmación técnica de que no existían sustancias químicas presentes en el ambiente. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Escuchábamos la información de Eduardo Palacios respecto de la liberación de una sustancia tóxica en el ambiente que obligó a evacuar el área de juegos del Casino Marina del Sol de Osorno, y que por lo mismo se confirmaron acciones legales en contra de los responsables. Eso es lo que nos contaba Eduardo Palacios. Ahora sí vamos a retomar con Nicolás Silva respecto de este femicidio frustrado que ocurrió en la comuna de Panguipulli, donde finalmente los hijos de la pareja evitaron que ocurriera una tragedia. Nicolás, te escuchamos.
El hecho ocurrió en la mañana de este domingo al interior de una vivienda ubicada en la localidad de Huarquehue. La fiscal de la Unidad de Género de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Claudia Baeza, detalló que todo se originó por una discusión previa, ante lo cual el imputado golpeó a su pareja en el rostro y luego la asfixió. Baeza indicó que en el lugar estaban los hijos de ambos, dos adolescentes de 13 y 16 años, quienes intervinieron en la agresión y evitaron que termine con consecuencias fatales.
El imputado comenzó a agredir a la víctima con golpes en la zona facial del cráneo para luego intentar asfixiarla con sus manos, y dentro de esta dinámica agresiva intervienen los hijos, principalmente el hijo mayor, y este desenlace que se ve que iba a ser fatal atendía la forma agresiva y las lesiones con las que finalmente resulta la víctima.
La fiscal dijo que luego de los hechos el imputado se habría autoinferido una herida con arma blanca en el pecho, dejándolo con lesiones graves por las cuales fue fue trasladado hasta el hospital de Valdivia, donde está siendo intervenido quirúrgicamente. Con el mismo tipo de lesiones quedó la víctima, principalmente su cuello y fracturas debido al ataque sufrido por parte de su pareja. Desde el Ministerio Público confirmaron que existe un historial de agresiones previas entre ambos. Con el fin de esclarecer los hechos, se dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para desarrollar las primeras diligencias de este caso de femicidio frustrado en la comuna de Panguipulli. Mientras tanto, se indicó que la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía prestará apoyo tanto a la víctima como a sus hijos. La región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Hola amiga, ¿cómo estáis?
Amiga, no me lo vas a creer. Te tengo una papita.
¿Dijo papita? ¿Una papita está perfecta? Con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Con 19:15, seguimos revisando más informaciones en Bio Bio la radio. Vamos de inmediato a la política porque Janet Jara y varios personeros de su comando volvieron a demostrar su preocupación, esto por la posibilidad de que en un eventual gobierno de José Antonio Kast se indulte a quienes cometieron delitos graves. Durante una actividad en el norte del país, la candidata oficialista afirmó que esto sería gravísimo e inaceptable, independiente de la edad y las enfermedades que puedan padecer quienes se encuentran tras las rejas. Más detalles vamos a conocer en la voz de Benjamín Zamorano.
Días de la segunda vuelta presidencial, la candidata oficialista Janet Jara y su comando alistan los últimos detalles de cara a esta recta final. Teniendo en cuenta el debate Anatel del martes y el cierre de campaña que la abanderada tiene preparado en la región de Coquimbo el día jueves. Sin embargo, una de las afirmaciones que más ha resonado en los últimos días, tanto en el oficialismo como en la oposición, fueron las del diputado republicano José Mesa, quien afirmó estar abierto a la posibilidad de indultar y conmutar delitos a quienes padezcan enfermedades terminales, incluyendo incluso a pedófilos, lo que abrió, inevitablemente, la duda de qué podría ocurrir en un eventual gobierno de José Antonio Kast. Sobre esto, desde la ciudad de Iquique y en medio de su despliegue territorial, la candidata del sector, Janet Jara, calificó esta posibilidad como gravísima e inaceptable.
Y eso es inaceptable, no tiene ninguna justificación, aunque tenga 70, 75, 80, 85 años.
Por otro lado, el diputado y vocero de la campaña de Jara, Jaime Mulet, agregó que hay problemas graves en este tipo de indultos, los que demuestran falta de principios sólidos y de respeto por los derechos humanos.
Hay problemas graves, profundos, en los indultos que pretenden dar y falta de principios sólidos, de respeto por los derechos humanos, respeto por las personas.
Respecto a esta última semana de campaña, la jefa programática del equipo de Jara, Camila Miranda, afirmó que la candidata está desplegada en terreno y hablando de frente, a diferencia de su contendor.
Nuestra candidata está desplegada, está hablándole de cara a Chile. Por el contrario, al frente, y así lo vimos en el debate Archie, no hay respuesta. El depende parece ser la regla general.
Este domingo, durante un acto de campaña en Antofagasta, Kast respondió a los emplazamientos de Jara en el tema indultos y explicó que todo lo que ha dicho la candidata sobre él son mentiras, incluyendo terminar con la PGU, subir la edad de jubilación y cortar definitivamente la indemnización por años de servicio.
La información está primero en Radiograma.
19:18, seguimos siempre en la política. A pocos días del balotaje del 14 de diciembre, es decir, la segunda vuelta de la próxima semana, el candidato de la oposición, José Antonio Kast, mantiene su ofensiva contra el gobierno y desestima las críticas de la carta del oficialismo Janet Jara. Esto a raíz de la polémica desatada por las declaraciones del diputado republicano José Mesa. En la interna, la derecha discute la eventual disolución de Chile Vamos, lo cual es rechazado por los dirigentes del conglomerado, quienes sí admiten la necesidad de, al menos, reformarlo. Los detalles los conocemos con Macarena Poblete.
La derecha se alista para competir en los comicios presidenciales contra Janet Jara el 14 de diciembre, no sin antes enfrentarse con problemas de coordinación interna. Este domingo, el candidato de la oposición, José Antonio Kast, continuó con su gira por el norte, específicamente en Antofagasta, en donde fue consultado sobre las críticas de la carta del oficialismo a los dichos del diputado republicano José Mesa. El parlamentario aseguró en CNN que apoyaría conmutar condenas de reos terminales, incluidos abusadores de menores, lo que fue ampliamente repudiado por sectores cercanos a Jara. Por su parte, Kast respondió y afirmó que no perdería el tiempo con los cuestionamientos de su contendora.
A la candidata Jara, si tiene alguna consulta real, alguna consulta que afecte a la ciudadanía, se la voy a contar en el debate de Anatel. No voy a caer en el juego de una persona que se ha dedicado a mentir.
El candidato no solo apuntó sus dardos a Jara, sino que también al gobierno durante su cierre de campaña en Concepción. En respuesta, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, salió al paso para pedir que la discusión pública se centre en la evidencia y se dejen de lado lo que considera él las falsedades.
Me parece que el debate público debe realizarse sobre la base de hechos y no sobre la base de falsedades. Y esto implica tener a la vista cifras oficiales.
El jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, se refirió a la estrategia que se está tomando dentro del sector para estos comicios. En este sentido, señaló que su principal objetivo como oposición es que José Antonio Kast gane el balotaje para luego poder crear un acuerdo político con el fin de conformar una mayoría parlamentaria. Su par de la UDI, Henry Leal, manifestó su rechazo a quienes buscan sepultar Chile Vamos, aunque reconoció que la coalición necesita urgentemente una modificación en su estructura.
Yo creo que se puede formar perfectamente un conglomerado nuevo que pueda gobernar.
No tiene sentido mantener alianzas políticas con Amarillos o con Evópolis. Nuestro partido tiene que perfilarse como un partido de derecha, como es la UDI.
En tanto, el exministro de Salud de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, aseguró a BioBio Chile que el sector de la derecha y centroderecha se instaló hace meses una peligrosa suerte de complacencia bajo la premisa de que esto ya está ganado, sin generar una dinámica adecuada de propuesta.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Desde el Ejecutivo volvieron a rechazar los dichos del diputado republicano José Mesa e incluso criticaron al proyecto de ley que se encuentra en discusión en el Congreso denominado Ley Punta Peuco. La iniciativa regula el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que padezcan enfermedad terminal o menoscabo físico grave o que hayan cumplido determinada edad, 70 años en el caso de los hombres, 65 para las mujeres. Sobre esto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recalcó que, como gobierno, creen que no debe ser aprobado este proyecto porque sería una señal de impunidad. De hecho, aseguró que le llama la atención que los que dicen ser mano dura contra la delincuencia pretendan liberar a personas que han cometido delitos tan graves. En medio de este escenario político, la parlamentaria Carmen Hertz anunció que presentaría un requerimiento a la Comisión de Ética de la Cámara Baja tras los comentarios realizados por su par republicano. El diputado de la DC e integrante de la Comisión de Ética de la Cámara, Héctor Barría, aseguró que primeramente Carmen Hertz debe hacer llegar los antecedentes.
Toda diputada o diputado tiene todo el derecho de enviar situaciones que encuentre conflictivas o reñidas con la ética a la respectiva comisión a la que pertenezco.
Su par del PPD, Elia Molina, también se abstuvo de dar alguna opinión por pertenecer al organismo legislativo. Sin embargo, explicó el procedimiento de la solicitud.
Ahora la Comisión de Ética es quien tiene en sus manos y trabajamos con abogados de primer nivel para decir si es admisible o no es admisible. Tiene un proceso de envío oficial y nosotros todos los martes tenemos Comisión de Ética.
Recordemos que Mesa se refirió a la posibilidad de conmutar condenas a reos de avanzada edad con enfermedades terminales, incluyendo a violadores de menores, con lo cual dijo estar de acuerdo. Fue en CNN donde explicó la eventual conmutación humanitaria de condenas de reos de edad avanzada y con enfermedades terminales.
Análisis y profundidad. Radiograma.
...19 horas con 23 minutos... seguimos revisando más información en la radio. La candidatura de la ex presidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas resurgió en la última semana de la campaña presidencial. En el último tiempo, pareciera ser que el propio camino electoral de Bachelet ha tomado un rumbo más personal. Esto tras una postura menos intensa y más cautelosa adoptada por el gobierno tras el anuncio inicial de su candidatura. El gobierno ralentizó la campaña para evitar que se cruzara con el proceso electoral interno en el país. En su momento, el hermetismo en el monto que se destinó a la Cancillería para apoyar la campaña de la expresidenta fue cuestionado por la oposición. Luego el dinero fue declarado en más de 50 millones de pesos. A la fecha, el consulado chileno aún no tiene una fecha para la oficialización de la candidatura de Bachelet. No obstante, desde el Ejecutivo señalaron que continúan apoyando la candidatura de la expresidenta de las Naciones Unidas, o a las Naciones Unidas, y la declararon como la chilena más prestigiosa a nivel internacional. Asimismo, desde la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, parlamentarios del oficialismo respaldaron estos dichos y ahí la diputada del Partido Comunista, Natalie Castillo, indicó que poner en duda el distanciamiento del gobierno en la campaña electoral de Bachelet y que, en cuanto a los recursos destinados, se podría hacer incluso más.
Bueno, yo pongo en duda que el gobierno haya bajado el apoyo o el respaldo a la candidatura a la expresidenta Michelle Bachelet. Y en cuanto a los recursos, siempre se puede hacer más, pero lo esencial es la voluntad política que ha dispuesto el gobierno.
El diputado del Partido Socialista, Nelson Venegas, aseguró que se trata de la candidatura más importante en la historia de Chile e hizo un llamado al gobierno a ponerse las pilas.
Yo creo que esta es la candidatura más importante en la historia de Chile en lo que dice relación con los temas internacionales. Por eso que yo quiero primero hacer un llamado a la unidad nacional en ese sentido y también, por supuesto, al gobierno que se ponga más las pilas derechamente.
Por otro lado, desde la oposición, el diputado Stefan Schubert reconoció que la candidatura de Bachelet representa un interés propio del gobierno de Gabriel Boric, pero no descartó si un eventual gobierno de José Antonio Kast se podría apoyar a la exmandataria.
La campaña de la expresidenta Bachelet es una campaña que este gobierno comenzó sin consultar y por lo tanto es una campaña de este gobierno. No somos gobierno nosotros, sino que aspiramos a hacerlo a partir de marzo y necesitamos entonces estar en esa condición para pronunciarnos.
Desde el comando de Jeannette Jara, la diputada Gael Yeomans aseguró que en un eventual gobierno de la candidata se harán todos los esfuerzos para favorecer la campaña de Bachelet a la ONU, ya que en sus palabras se trata de una candidatura de Estado, independiente de la posición política en la que nos encontremos en marzo.
Esta Navidad regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift card canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Con 19:27, seguimos revisando más informaciones en la radio. Vamos de inmediato hasta la capital, hay información policial que revisar del momento. Jorge Villegas, te escuchamos.
Estamos actualmente en el Mid Mall, aquí en el camino a Melipilla, esto producto de una balacera que habría dejado a dos guardias heridos, producto de estos disparos que son materia de investigación. Aún las causas del contexto en que se produjeron estos disparos aquí en las afueras del Mid Mall de la comuna de Maipú, justamente en el camino a Melipilla. Cabe destacar que esto ocurre justamente en el marco de la entrada en vigencia de la nueva ley de seguridad privada, y además también hace menos de una semana este mismo recinto protagonizó también una balacera producto de un asalto. Las causas de esta balacera están siendo una materia de investigación. Lo cierto es que se encuentra personal de seguridad ciudadana en conjunto con carabineros allí en las afueras del Mid Mall, producto de esta balacera que dejó ya entonces a dos guardias heridos que fueron trasladados hasta un centro asistencial cercano al lugar. Es una información en completo desarrollo. Una balacera, entonces dos heridos aquí en el Mid Mall de Maipú en camino a Melipilla. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Thank you. Y desde la capital nos vamos a trasladar hasta la región de Ñuble, porque ahí bomberos de San Fabián evitó que un incendio de pastizales y matorrales se expandiera a viviendas que estaban ahí muy cerca donde estaba ocurriendo esta emergencia. Guillermo Escares, te escuchamos.
El oportuno control por parte de bomberos de San Fabián de Alico evitó que el fuego desde pastizales y matorrales no se propagaran hasta unas viviendas ubicadas en las inmediaciones del sector La Balsa de San Fabián de Alico, en la ribera norte del río Ñuble. El oportuno aviso a los voluntarios permitió que estos llegaran al lugar junto a una brigada forestal, quienes controlaron la emergencia, evitando que el fuego desde pastizales y matorrales no se propagara hasta unas viviendas existentes en el lugar. No hubo personas lesionadas ni daños mayores y el fuego fue controlado de manera oportuna por bomberos de San Fabián de Alico en las inmediaciones del sector La Balsa de San Fabián, en la cordillera de la región de Ñuble. De esta región, Bío Bío, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
...19:30... El martes sesionará la comisión revisora de la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpértigue. Sin embargo, la defensa del magistrado presentó un documento para tratar de detener este libelo. El diputado Daniel Manusteri, impulsor de la acusación, criticó los argumentos de los alegatos, mientras que abogados adelantan lo que podría depararle al jurista si la instancia persiste en el Congreso. La información la conocemos en la voz de Paula Gómez.
Este martes, la comisión revisora de la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpértigue, decidirá si aprueba la iniciativa para votarse en la Cámara Baja del Congreso. Al magistrado se le acusa de estar vinculado a la trama bielorrusa a través de su relación con abogados involucrados en causas judiciales que él mismo resolvió. Debido a esto, su defensa presentó una contestación formal de 46 páginas a la acusación constitucional, cuyo objetivo principal es demostrar que las imputaciones no alcanzan el estándar de notable abandono de deberes. El argumento que intentan respaldar es que no existen pruebas directas que lo vinculen a actos ilícitos. Además, se acusa un supuesto prejuzgamiento debido a las declaraciones públicas de parlamentarios antes de la presentación del libelo y la cobertura periodística, lo que afectaría a la imparcialidad del proceso legislativo. Ante esto, uno de los impulsores de la acusación constitucional, el diputado socialista Daniel Manusteri, declaró que las pruebas en contra del magistrado son contundentes y que por aquella razón fue suspendido en la Corte Suprema.
Los antecedentes en contra del juez Simpértigue son contundentes. Lo que se ha sabido por la prensa no son opiniones, sino informaciones de investigaciones de la Fiscalía. Por algo fue suspendido por la propia Corte Suprema.
La defensa de Simpértigue sostiene que el libelo se apoya en hechos aparentados de investigaciones a terceros. No obstante, el abogado constitucionalista y exdiputado de la República, Renato Garín, indicó que si la acusación es despachada a Cámara el martes y continúa avanzando, el Senado podría votarla a finales de mes.
La acusación de la Cámara de Diputados, si pasa el filtro tanto de la cuestión previa como del fondo en la Cámara de Diputados, se estaría viendo en el Senado muy probablemente a finales de diciembre, y ahí tiene todas las chances el ministro Simpértigue de ser destituido.
Asimismo, el abogado y académico de la Universidad Central, Claudio Pimentel, manifestó que de aprobarse la instancia en la comisión, el jurista arriesga el cese de su cargo y quedará a disposición de los tribunales criminales.
El ministro cesará en su cargo y no podrá ejercer ninguna función pública y además queda sujeto a la competencia de los tribunales criminales.
La comisión decidirá si la instancia continúa su camino en el Congreso, aun cuando la defensa de Simpértigue apuesta por la caducidad de parte de los cargos, alegando que algunos hechos imputados no cumplen con los plazos ni condiciones legales para una acusación constitucional.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bío Bío, Radiograma.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, descartó que existe un aumento del flujo migratorio en la frontera norte de nuestro país, luego de que el gobierno peruano decidiera militarizar gran parte del límite con Chile para frenar el ingreso de migrantes. Para demostrar esto, Elizalde utilizó cifras de la Policía de Investigaciones, las que según este catastro, en 2023, cerca de 6.249 personas cruzaron ilegalmente a Perú, llegando en noviembre de 2024 a 5.621 personas, mostrando una tendencia a la baja. Sin embargo, la polémica migratoria también se acrecentó en los últimos días, luego que en conversación con la radio, el exministro de Salud Jaime Mañalich reconociera que la gran mayoría de los migrantes ha sido un aporte para el país, sobre todo en el área de la salud, donde atienden muchos médicos extranjeros. Opinión que se distancia con la del candidato republicano José Antonio Kast, quien tiene entre sus prioridades de gobierno expulsar del país a todos los migrantes o inmigrantes irregulares. Al respecto, el diputado republicano Agustín Romero precisó que estos médicos han sido un gran aporte, pero con una gran diferencia, que la mayoría de ellos se encuentra de manera regular en el país.
Es importante decirlo con claridad, los médicos extranjeros que hoy están trabajando en Chile lo hacen de manera regular y han sido un aporte real en muchas comunas, especialmente en zonas donde faltan profesionales.
Por otro lado, desde la otra vereda, el vocero de campaña de Jara, Francisco Vidal, dijo que concuerda con las palabras de Mañalich, pero remarcó que prometer expulsar a todos quienes no tengan papeles es una propuesta demagógica y además poco realista.
En consecuencia, yo creo que el tratamiento a los migrantes, a los irregulares, es empadronarlos. Eso es lo serio. Y ahí al migrante o chileno delincuente a la cárcel. Lo demás es pura demagogia.
Sobre la frontera, el ministro recordó que el complejo fronterizo Chacayuta es un punto intenso de tránsito de personas, con entre 12.000 y 14.000 personas que cruzan diariamente, ya sea saliendo o entrando a Chile.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Claro, esta Navidad... Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y el 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Vamos de inmediato a revisar noticias del ámbito internacional, porque te contamos que en Ponce, Puerto Rico, el desembarco y movimiento de tropas estadounidenses continúa este fin de semana en el marco del refuerzo militar más intenso que Estados Unidos ha desplegado en el Caribe en más de 3 décadas. Este operativo se inserta en el despliegue anunciado por Washington desde agosto, ampliado en los últimos meses como parte de la estrategia para ejercer presión sobre Venezuela y combatir redes criminales en la región. Los efectivos portaban mochilas y equipamiento personal, desplazándose en un perímetro vigilado donde la rutina de desembarco se desarrollaba sin contratiempos. En simultáneo, otros grupos descargaban cajas, contenedores y armamento liviano desde camiones y vehículos tácticos. Y el gobierno de Estados Unidos denunció este domingo la naturaleza vil del régimen criminal de Nicolás Maduro en Venezuela, tras la muerte del ex gobernador Alfredo Díaz, considerado un preso político por la oposición, y deploró también las condiciones de su detención. La declaración de Estados Unidos se produce en un momento de máxima tensión ante una posible acción de Washington contra Venezuela tras su despliegue militar cerca del país en el Mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, algo que Caracas ve como una amenaza que busca propiciar un cambio de gobierno. El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela informó de que el ex gobernador del estado de Nueva Esparta murió producto de un infarto, como reportaron previamente varias ONGs y partidos políticos. Siempre en Venezuela, la vicepresidenta ejecutiva de este país, Delcy Rodríguez, pidió a trabajadores de la industria petrolera estar muy alerta al afirmar que el enemigo no descansa, una solicitud que hizo en medio de las tensiones por el despliegue aeronaval en el Mar Caribe por parte de los Estados Unidos, país al que acusa de querer apropiarse de los recursos energéticos de Venezuela. En este contexto afirmó que los que quieren la guerra van a salir derrotados y Venezuela va a seguir en paz y en su proceso de recuperación económica, sentenció Delcy Rodríguez. La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones afirmó este domingo que el gobierno de Nicolás Maduro tendrá que responder ante la justicia por las 25 muertes que contabiliza desde el año 2015 bajo custodia del Estado. Esto luego del fallecimiento este sábado del preso político y exgobernador opositor Alfredo Díaz. En 26 años de régimen, ha convertido las cárceles en centros de torturas, donde su política es someter a los privados de libertad a tratos crueles, degradantes e inhumanos, aislamientos prolongados, sin acceso a una defensa privada y a la nula atención médica, aseguró la organización. Por lo tanto, subrayó que el gobierno de Maduro es el responsable de estas muertes y defendió que las personas que fallecieron fueron detenidas de forma arbitraria. Seguimos revisando noticias del ámbito internacional. El gobierno de Japón denunció una nueva provocación militar del régimen de Xi Jinping, luego de que aviones de combate chinos encendieran sus radares contra aeronaves japonesas cerca de las islas de Okinawa, esto al sur del país. La primera ministra Sanae Takaichi calificó el incidente como extremadamente lamentable y subrayó que los movimientos hostiles de Beijing fueron un acto peligroso que va más allá de lo necesario para la seguridad de vuelo. Tokio presentó una queja formal al régimen comunista, señalando que se sigue intensificando una conducta que atenta directamente contra la paz en la región. Y el jefe del Estado Mayor, Iyal Zamir, aseguró que la conocida como línea amarilla, el punto en el que se han replegado las tropas israelíes dentro de Gaza como parte del acuerdo del alto al fuego, es una nueva línea fronteriza que sirve como línea defensiva para nuestras comunidades y como línea de actividad operativa. No permitiremos que jamás se restablezca. Tenemos control operativo sobre extensas zonas de la franja de Gaza y permaneceremos en esas líneas de defensa, subrayó Zamir tras visitar el norte de la franja. Además, indicó que sus tropas tienen libertad de operación, esto con el objetivo de eliminar y frustrar amenazas. Y en otras informaciones también del ámbito internacional, Marlon Ochoa, uno de los tres consejeros del Centro Nacional Electoral de Honduras, en representación del gobernante Partido Libre, denunció fallas de seguridad en el sistema electrónico de transmisión de los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre. Señaló que la empresa responsable de la transmisión preliminar de votos reconoció que el módulo de divulgación de los resultados electorales se produjo ahí una variación en la etiqueta o numeral, aunque aseguró que el código fuente no se había modificado. Y en otras noticias, también del ámbito internacional, el periodista peruano Fernando Núñez Guevara, director del portal de noticias Camila TV, fue asesinado este sábado por presuntos sicarios cuando volvía de una cobertura periodística en la provincia de Pascamayo. Esto en la región de La Libertad, ubicada al norte del país. Así lo informó hoy la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. El gremio periodístico emitió un comunicado en el que expresó su profundo pesar y su más enérgica condena, esto frente al asesinato del periodista Fernando Núñez Guevara, y recordó que es el tercer periodista asesinado en este 2025. Este crimen, dijo, enluta nuevamente al gremio y golpea a la libertad de la prensa en el país, sostuvo la ANP al agregar que el periodista también era secretario del Interior, actas y archivo de la propia asociación en la ciudad de Chepén.
Donde tú estás, Bío Bío está.
En Claro, esta Navidad, regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
La información está primero en Radiograma.
Las 19:43, seguimos revisando más noticias en BioBio la radio. No olvides que está disponible también nuestra página web en www.biobiochile.cl. Seguimos revisando más informaciones. Se llegan desde la región de Valparaíso. Una desviación de poder acusaron parlamentarios de Renovación Nacional ante el anuncio de la expropiación parcial de terrenos donde se emplaza la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio. Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dio por cerrada la polémica de la reasignación de recursos, argumentando que es una herramienta que se usa año a año. Vamos hasta Radio Bio Bio, la región de Valparaíso. Fabián Corrotea nos cuenta los detalles.
El gobierno defendió el proyecto de expropiación de 100 hectáreas de la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio, donde actualmente se emplazan más de 10.000 personas en una totalidad de 215 hectáreas. Ahora fue el turno del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien hizo hincapié en la reasignación de recursos para llevar adelante en paralelo tanto el desalojo parcial como la expropiación y el proyecto habitacional. Elizalde dio por cerrada la polémica, argumentando que es una medida que se realiza de manera común en el estado año tras año, asegurando un análisis de la prioridad de los proyectos. En ese sentido, el jefe de la cartera remarcó que la situación de la megatoma es mil veces mayor que la toma ya desalojada, por ejemplo, en la comuna de Lo Barnechea.
Son los propios recursos que están disponibles para una serie de iniciativas. Para la eficiencia del gasto público, siempre se realicen ajustes correspondientes para determinar cuáles son las prioridades y cuál es el nivel de desarrollo de los distintos proyectos que se están llevando adelante. Ahora, ¿qué es lo relevante aquí? Que es más de mil veces la toma de Lo Barnechea. En ese contexto, el gobierno, dentro de plazo, ha presentado un plan para proceder al desalojo.
Por otra parte, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo salió al paso del requerimiento ingresado por parlamentarios de Renovación Nacional, quienes aseguraron una ilegalidad respecto al proyecto de expropiación. Una sentencia judicial que ordena un desalojo debe cumplirse, pero no extingue la utilidad pública ni la facultad expropiatoria del Serviu, ni convierte el inmueble en inexpropiable, destacó el Mimbu en un comunicado. Andrés Lonton, actual diputado de RN y senador electo por la región de Valparaíso, manifestó que no existen los requisitos para ejecutar la expropiación.
Nosotros creemos que no se configuran los elementos propios de la expropiación, que son el interés nacional o utilidad pública, entendiendo que hay un fallo judicial de por medio que ordena el desalojo, y por otro lado, la expropiación no puede ser una herramienta para validar situaciones ilícitas. Aquí claramente hay una desviación de poder para utilizar la expropiación por un fin distinto, y eso es lo que tiene que determinar finalmente la Contraloría.
Cabe mencionar que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió la propuesta del gobierno para realizar el desalojo parcial de 115 hectáreas de la megatoma, plan que se mantiene en total reserva y sin una fecha exacta para su inicio. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
19:46. Vamos a la capital. El municipio de Santiago interpuso un sumario administrativo contra profesores de la comuna. Esto por la presunta colaboración en hechos delictuales ocurridos en liceos emblemáticos. En esta línea, miembros de la comunidad educativa de establecimientos de la comuna rechazaron categóricamente la violencia producida por los denominados overoles blancos. Arlet Fernández tiene los detalles.
En la recta final del año escolar en nuestro país, continúan las controversias alrededor de liceos e institutos emblemáticos en la región metropolitana. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció que se interpuso un sumario administrativo por la presunta colaboración de profesores en hechos de violencia acontecidos en liceos emblemáticos de la comuna. El edil afirmó que se trataría de docentes que presuntamente habrían facilitado suministros a los denominados overoles blancos en desórdenes efectuados durante el año pasado. En conversación con la radio, la autoridad comunal comentó que se trata de un sumario reservado, ya que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte se encuentra realizando el proceso investigativo para tomar las medidas correspondientes a cada caso.
Trabajo acucioso, muy detallado, en donde las policías han hecho su parte, hemos tenido colaboración y ayuda para desmantelar estos grupos ultraviolentos.
Desde la comunidad educativa de los liceos emblemáticos de Santiago han manifestado el rechazo a estos actos violentos en el entorno educacional. El presidente de los exalumnos del Instituto Nacional, Eric Olate, declaró que existe temor a que adultos, ya sea apoderados o docentes, estén avalando de alguna forma estas conductas en los establecimientos. establecimientos.
Y lo hemos conversado al interno de nuestra organización, aquí hay alguien con alguna autoridad o algunos con alguna autoridad que no está haciendo el trabajo.
Desde la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas también han manifestado su preocupación respecto a las organizaciones detrás de estos hechos delictuales. El diputado de Renovación Nacional, Hugo Rey, se refirió a la problemática que afecta a liceos emblemáticos.
Por eso hay un manto de impunidad respecto de estos actos. Por eso los jóvenes violentistas y los adultos que los acompañan y que están detrás actúan como si nada les pudiera pasar.
Respecto a la situación de los docentes investigados, el alcalde de Santiago fue enfático en señalar que seguirán trabajando para desmantelar la red que opera detrás de los overoles blancos y a otros grupos extremos que cometen hechos delictuales en el entorno de los liceos emblemáticos de la comuna.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Seguimos revisando más noticias. Te contamos ahora que formalizarán a dos médicos y dos enfermeras. Esto por el emblemático caso de presunta negligencia médica contra un adolescente de 17 años que murió tras esperar 12 horas atención en urgencias en el hospital de Puerto Montt. Franco Bustamante nos informa desde Radio Bio Bio en esta ciudad.
Se trata de César Benjamín Talma, quien presentaba síntomas de meningitis y fiebre alta, por lo que su madre lo llevó hasta el SAR del sector Alerce de la capital regional de Los Lagos, desde donde, dada su gravedad, lo derivaron al Hospital Regional de Puerto Montt para que sea atendido de urgencia, pero esa espera se prolongó por 12 horas, empeorando la sintomatología, obligando su traslado al Hospital de Valdivia, donde falleció 4 días después, el 10 de diciembre de 2022, por un edema cerebral. Ahora, tras 3 años de su muerte, tiempo en el que la Fiscalía ha desarrollado una investigación desformalizada, la madre del joven, Margot Oyarzo, señaló que solo espera justicia.
Espero que esta gente pague y pague con cárcel. A nosotros nos destruyeron la vida. De verdad que no tengo cómo expresarlo. Y voy a seguir luchando hasta lo último para cuando llegue otra mamá con un niño grave al hospital, no tenga que sacarlo en un cajón como nosotros sacamos nuestro hijo.
La audiencia está programada para el 5 de enero del 2026 en los tribunales de Puerto Montt, donde deberán asistir los 4 funcionarios que eran responsables de su atención en el Hospital Regional de Puerto Montt para la formalización de la investigación por cuasi delito de homicidio. Desde el recinto hospitalario, indicaron en un comunicado que se mantendrán atentos a los dictámenes y resoluciones del Ministerio Público, siguiendo con rigurosidad cada etapa de la investigación. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Y una mujer de 63 años que se accidentó tras caer a un roquerío, esto en la isla Mocha, en la provincia de Arauco, región del Bio Bio, tuvo que esperar más de 12 horas para ser trasladada al continente y recibir una evaluación médica. La familia volvió a poner sobre la mesa la falta de protocolos en la zona en esta materia. La información la conocemos con Verónica Valenzuela.
Fue una caída de aproximadamente 4 metros de altura en los roqueríos de la isla la que dejó a la mujer con diversas lesiones en sus extremidades y cabeza. El hecho ocurrió cerca de las 7 de la tarde de este sábado. Tras ser trasladada a la posta del lugar, se le prestó la atención por personal de salud, que tras la videollamada a un médico estableció que el protocolo de emergencia de traslado al continente se iniciaría por la mañana. Según Silvia Manquehual, hija de la mujer accidentada, no había avioneta disponible. Además, se les explicó que lo de su madre no era una emergencia vital.
Porque no había avión disponible, que el médico de turno, la paramédico de turno, ella fue la que me prestó lo que más pudo en auxilio, pero el médico que ella llamó vía telefónica le indicó que la dejara en evaluación durante toda la noche porque el protocolo no se podía activar, ya que no era una emergencia.
Luego de 12 horas en la isla, durante esta mañana la mujer pudo ser trasladada a Tirúa gracias a un pescador que facilitó su embarcación. Este caso vuelve a poner sobre la mesa el abandono, dijo Silvia, que existe en la activación de protocolos, una demanda que por años han pedido se solucione.
Nos han prometido que van a activar un protocolo, que supuestamente en diciembre las luces de emergencia para la pista iban a estar habilitadas. Se hizo las juntas de vecinos, las gestiones, dijeron que no, porque hay que instalarla, que tienen que ir a una especialista, que están en la isla, pero que aún no se pueden usar. ¿De qué estamos hablando?
El delegado presidencial de la provincia de Arauco, Humberto Toro, explicó la decisión de postergar el traslado. Además, señaló que no existe traslado de emergencia a partir de alguna avioneta dispuesta por la municipalidad o el gobierno.
El médico determinó que, si bien es cierto, era una fractura en la muñeca, no era de extrema urgencia y, por lo tanto, podía trasladarse posteriormente a través, digamos, de una embarcación. Por el momento todavía no existe un traslado de urgencia a partir, digamos, o de alguna avioneta que maneja la municipalidad, o que nosotros tengamos acceso como gobierno para un avión que pueda hacer el recorrido. Se hace a través de la buena relación que hay con Carabineros y la Armada.
La alcaldesa de Lebu, Marcela Tiznado, dijo que el gobierno no ha sido capaz de generar una solución permanente al problema de la isla.
Hoy seguimos reaccionando caso a caso, sin un sistema robusto que garantice la igualdad de acceso a la salud para quienes viven en zonas insulares. En otros territorios aislados del país, por ejemplo, existen lanchas de traslado sanitario permanente y mecanismos claros de evacuación. En el caso de la isla, cada emergencia vuelve a evidenciar una falta de decisión política a nivel central.
La mujer de 63 años, tras llegar hoy en una embarcación a Tirúa, fue trasladada al hospital de Cañete, donde se confirmó una fractura en su muñeca. Además, durante la tarde fue trasladada al hospital de Curanilahue, donde se le realizaron más estudios médicos.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Faltan solo 5 minutos para las 20 horas. Vamos a volver a la capital para revisar mayores detalles de esto que ocurrió hace algunos instantes, donde dos guardias resultaron lesionados tras una balacera al interior del Mid Mall. Esto en la comuna de Maipú. Este caso ocurre en el marco de la entrada en vigor, además de la nueva ley de seguridad privada. Ya estamos con Jorge Villegas, que nos va a contar más. Jorge, buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? Claro, como tú lo decías, nosotros nos encontramos aún aquí en el Mid Mall, en la comuna de Maipú, que se encuentra justamente camino a Melipilla. ¿Cuáles son los datos que hemos podido recabar nuevos que se encuentran a esta hora? Habrían sido 4 los sujetos quienes a rostro descubierto llegaron hasta este lugar intentando finalmente robar una de estas tiendas, asaltarlas con armamento de fuego. Sin embargo, esto por causas que están siendo investigadas fue frustrado. Sin embargo, como tú lo mencionabas, fueron 2 guardias de este recinto que fueron baleados, uno de ellos incluso fue por su espalda. Ambos de estos guardias se encuentran fuera de riesgo vital, fueron trasladados posteriormente hasta el hospital El Carmen de aquí de la comuna de Maipú, justamente trasladado por personal policial de Carabineros hasta ese lugar. Se encuentra actualmente Carabineros también en el lugar resguardando el sitio del suceso. Podemos ver parte incluso de la indumentaria de uno de los guardias que resultó herido producto de este ataque. Y como tú lo mencionabas también, esto entra justamente a la entrada en vigor de esta ley de seguridad privada, que como también lo mencionaste hace algunos días, también ocurrió un hecho similar aquí en dependencias de Mid Mall. Sin embargo, en ese momento fueron overoles blancos quienes llegaron hasta este lugar percutando más que nada disparos al aire. Sin embargo, en este momento la historia fue distinta. 2 guardias resultaron heridos. Preliminarmente habrían sido entonces, como lo mencionábamos, 4 personas a rostro descubierto quienes llegaron hasta este lugar. Intentaron robar una de estas tiendas que se encuentra justamente cerca de los estacionamientos de este Mid Mall. Es por eso entonces que, al ver frustrado el intento del robo, percutaron finalmente una cantidad indeterminada de disparos. 2 guardias lesionados, uno de ellos por la espalda, sin embargo, fuera de riesgo vital. Es parte entonces de la información que hemos podido recabar. Se encuentra Carabineros en este lugar y también nos confirmaron que se va a realizar una vocería dentro de los próximos minutos, una vez terminen las pericias en el lugar. Se le dio aviso también a la Fiscalía Occidente, por eso entonces que desde ahí se van a instruir entonces algunas diligencias para poder esclarecer, también como el levantamiento de cámaras de seguridad, empadronamiento de testigos, para poder esclarecer entonces este hecho que terminó con 2 guardias heridos aquí en el Mid Mall de la comuna de Maipú. En Santiago, Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma. Una
escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Claro, esta Navidad. ¡Oh, oh, oh! Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
En Radiograma, resumen de noticias.
La candidata oficialista Janet Jara aseguró que sería gravísimo e inaceptable la posibilidad de que en un eventual gobierno de José Antonio Kast se generen indultos a violadores de derechos humanos. Ante esto, el candidato de la oposición respondió a las críticas de Jara, pero sostuvo que no perdería el tiempo con los cuestionamientos de su contendora. Continúan las críticas de la oposición al gobierno. Igual el gobierno aseguró que continuará apoyando la candidatura de Michelle Bachelet a las Naciones Unidas al declararla la chilena más prestigiosa a nivel internacional.